un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia, junio 3 del año 2021. Sean bienvenidos todos a este programa de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Jaime Almiral y desde luego me acompaña como siempre mi colega el periodista Tomás Regalado. Buenas tardes, Tommy. ¿Cómo andas?
Buenas tardes, Caridad. Muy buenas tardes para ti. Muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas que nos escuchan vía la página web radiotelevisionmartí.com. Mira, la situación en Colombia, la joya de la corona, como bien muchos ya la llaman, para estos regímenes totalitarios, se agrava día a día, ¿no?
Efectivamente, y para eso vamos a darle tú y yo la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado, Fabio Andrade, exiliado, un hombre que lleva muchos años, fundador de Casa, activista político, y desde luego mi primera pregunta, y bienvenido Fabio, sé que conoces a Tomás perfectamente bien, y tú y yo nos conocemos desde mi tiempo en RCN, la cadena colombiana radicada aquí en Miami. Vámonos a tocar el tema de lo que pasa en Colombia. ¿Hasta dónde ha llegado la violencia y la barbarie que trataron de vandalizar, quemar un centro de acopio de vacunas en Colombia? Los vándalos intentaron incendiar el Palacio de Justicia y una sede de la alcaldía de Facatativá, donde se almacenan vacunas contra el COVID. Pero al mismo tiempo, Duque ha ordenado la militarización de Cali y 8 departamentos. ¿En qué punto estamos si ya Duque echó para atrás? ¿Por qué continúa la violencia? ¿Qué pretenden hacer con la joya de la corona?
Buenas tardes, Cari, como le digo con cariño, y Tommy también con mucho cariño, personas que conozco hace mucho tiempo, y le agradecemos que ustedes en este programa continuamente estemos tocando el tema de Colombia. Definitivamente que la reina de la corona, siendo Colombia, estamos en un ataque directo desde hace muchos años, desde hace 60 años cuando el señor, el dictador Castro inició trabajando, apoyando las diferentes disidencias, los diferentes grupos guerrilleros en Colombia. Pero hemos llegado a una situación que el tema del narcotráfico, Cari, estimados amigos, es lo que nos está llevando a financiar y apoyar esta ofensiva contra la democracia en nuestro país y democracia regional. Esto no es un tema solo de Colombia, pero ya lo hemos vivido en otros países, como ustedes más que nosotros saben la historia de Cuba, de Venezuela, Nicaragua, Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, sí, en este momento estamos en una guerra frontal y como dijo el coronel Luis Afonso Plazas Vega, en mayo de hace 30 años, que le hicieron la pregunta cuando se tomó el guerrillero Petro y sus delincuentes del M-19, el Palacio de Justicia en la ciudad de Bogotá, y en la primera entrevista que sale le dicen, ¿qué está pasando? Él le dice, defendiendo la democracia, maestro. Y eso es lo que estamos ahorita en una guerra frontal, defendiendo la democracia contra grupos narcotraficantes, intermedios de la ultra izquierda internacional que quieren, castrochavista, y también el narcotráfico que complementa todo esto. Además del tema de ese hospital y ese centro de acopio de las vacunas, también incendiaron 11 ambulancias, perdón, de los cuales un niño recién nacido iba para el hospital y uno de los políticos de la ciudad de Bogotá dice, no, ese niño Tomos iba a morir. Esa es la el descaro que tiene esta gente, que son criminales que están llevando adelante esta ofensiva. ¿Cómo podemos decir que es un paro natural? No, es un paro que sí es necesario. El tema de la pandemia nos ocasionó un desastre económico y un aumento exagerado de la pobreza hasta un 45%, que eso es exageradamente alto, y por lo tanto el presidente quiso hacer una reforma tributaria que lamentablemente no manejó bien ese tema político. Pero no, esto es más allá de eso. Mira, lo que pasó en Popayán, incendiaron también el palacio, en Tuluá, el Palacio de Justicia ahí. Entonces, interesante, ¿no? Que están atacando los centros de la justicia colombiana, están atacando los centros de salud y están atacando miserablemente a la pobre fuerza pública. Y estamos contentos que por fin el presidente Duque sacó un decreto el viernes pasado. Se me escapa este momentito el número, pero ese decreto le dio la orden a los alcaldes y los gobernadores de que tienen que usar la fuerza pública y tienen que usar los militares, y algunos de ellos se han abstenido a usarlo y se han confrontado con el presidente, pero el presidente va para adelante y está militarizando, más que militarizando, es abriendo los canales para que haya fluido del comercio y del comestibles y los insumos para las empresas y para el producto de la agricultura, ¿no? Porque es que a los insumos para mantener la economía y la comida en nuestros mercados y en nuestras mesas de comedor estaba totalmente parado.
Fabio, sabes que, y digo esto antemano porque para que los oyentes escuchen después de la pregunta que te voy a hacer, sabes que yo tengo una amistad personal con Iván Duque Márquez, el presidente de Colombia, mucho antes de que era político, cuando comenzaba su carrera en lo que era la banca y el BID. Y sabes que tengo también amistad con Andrés Pastrana Arango y con la familia Uribe Vélez, tanto de Juan Gonzalo, quien fue uno de los que corrió la campaña del presidente Iván Duque Márquez al lado de también los Villamizar y otras ocho familias. Y recientemente en una conversación con Andrés Pastrana Arango, le hice la pregunta y me recordó mucho a lo que él hizo cuando Uribe Vélez lo nombra a él como embajador de los Estados Unidos y después automáticamente viene el rumrum de que Uribe iba a nombrar a Ernesto Samper Pizano, el expresidente, como embajador de París. Y tuvo que no lo pudo hacer porque Andrés Pastrana renunció a su cargo y fueron esos momentos tensos en donde todo el mundo decía que Uribe Vélez se estaba vendiendo a los narcos y a los delincuentes y a los corruptos que querían la izquierda en Colombia. Pregunta para ti. ¿Piensas, y sabemos que Iván Duque no es izquierdita, sabemos que Iván Duque Márquez es un presidente que siempre clama por la democracia, nos dio a nosotros, Radio y Televisión Martín, la primera entrevista, sabes muy bien, cuando tomó posesión, como dijo lo que él ya veía desde hace mucho tiempo, que era la situación que en cualquier momento iban a ir para Colombia. ¿Piensas que él hizo o su administración hizo un error en dejar que ciertos sectores de esa izquierda continuaran en lugares de posición de gobierno dentro de Colombia?
No recuerdo ese caso, el presidente Alvarado es que haya intentado nombrar a Samper en nada, porque en ese momento Samper estaba vetado internacionalmente en muchos aspectos, pero de todos modos, lamentablemente no lo sé, pero lo que puedo decir es que sobre Iván Duque, sí, yo creo que él se ha equivocado un poco, que trajo mucha gente a la mesa de la posición que estábamos las personas que creíamos en la seguridad democrática y la gente del Centro Democrático, y creo que eso es lo que le está costando él hoy. ¿Y qué quiero decir con eso? Que me imagino que en esa mesa de trabajo de los consejos de ministros de pronto tiene mucha gente que lo ha limitado mucho, aunque él quisiera hacer ciertas acciones, y lógico, está gobernando con gente de la oposición dentro de la mesa cerrada, que eso es lo que podíamos decir. Más allá, yo creo que más de la acción del presidente, tenemos que reconocer que es un hombre de diálogo, que eso nos gusta, que es un hombre de que se sienta a hablar con la oposición. Eso no es normal para muchos políticos, ni para muchas personas que estamos y están en la política, consideran que eso es lo peor que puede haber. Él lo ve de otra manera, y es la manera que queremos decir que es su estilo, y la historia va a ser la única que va a poder decir si lo hizo bien o lo hizo mal. Lo que podemos decir hoy día, Tomasito, es de que él está haciendo lo que él bien sabíamos todos que iba a sentar con la oposición y tener los diálogos. Lamentablemente es que creo que está siendo muy, muy ingenuo en considerar de la gente del paro no es la misma que la gente del vandalismo. Y yo creo que él tiene que comenzar a entender que la gente del paro, la gente que quiere verdaderamente un cambio, tiene que ver que también son muchos vándalos que están en ese proceso. Entonces, no sé si te respondo la pregunta bien, sí, es preocupante que él ahorita no tenga en su mesa de ministros, tenga bien claro un mensaje contundente para seguir adelante. Yo creo que ese diálogo que está permitiendo dentro de la Casa de Nariño, como con estos personas del paro, creo que está siendo muy democrático, y de pronto esto nos puede costar.
Una pregunta para ti, Fabio, porque no hay nada más elocuente que una foto. Y está visto y comprobado que Álvaro Uribe llevó a la FARC contra la pared, estuvo a punto completamente de desactivarla. Cuando toma el poder Juan Manuel Santos, hay fotos de Juan Manuel Santos en La Habana, Cuba, retratado con el dictador Fidel Castro. Indudablemente, este cambio de Santos, haber creado la mesa de negociaciones en La Habana, las guerrillas moviéndose libremente, una mesa de negociaciones en un lugar donde ese régimen se niega hablar con su pueblo. Este punto de vista a mí me llamó mucho la atención. Hasta donde sabemos, y esto lo acabo de leer en un tuit de Sisto Alfredo Pinto, de La Otra Cara, terroristas intentaron quemar una sede de la alcaldía y el Palacio de Justicia. Llevaban bombas Molotov. ¿Hasta dónde la mano de la tiranía cubana está colada dentro de toda esta barbarie que está ocurriendo en Colombia?
No, es que es hora de decir lo que están metidos. Recuerde que si no estoy equivocado, el periodo de tiempo, pero el régimen cubano ofrece becas en universidades de La Habana para médicos, creo que son 5,000. Tomás, creo que tú sabes más si es anual o cada 5, pero son 5,000. Y
no solamente a médicos, sino también a periodistas, a médicos, sino a periodistas, cineastas, economistas, personas que trabajan en lo que es el sistema de social, no solamente de salud, sino de bienestar para lo que es...
De la misma forma que lo hizo con Santos.
Para responderte tu pregunta, Cari, yo digo, sí, hay mucha penetración del régimen cubano dentro de Colombia. Hay mucho. De ahí ya los casos últimos de la semana, hace 3 semanas, si no estoy equivocado, que un oficial de la embajada fue pedido su remoción. Y entonces sí, hay mucha penetración, sobra decirlo. Pero también no podemos descuidar el tema del comando de La Habana, del régimen, con Venezuela y Venezuela infiltrada con 1,800,000 venezolanos que definitivamente ahí se filtró de todo, ahí entró de todo. Entonces, mire que muchas de estas personas que han podido la inteligencia en Colombia, las autoridades desmascarar, han encontrado venezolanos con descendencia cubana que estaban vestidos de policía y tenían ropa privada debajo. Entonces, también se ha identificado, según la inteligencia en Colombia, y eso lo hemos visto por Twitter de varias personas que manejan estos temas, de que se han encontrado muchos que se hacen pasar por colombianos, pero cuando hablas con ellos son definitivamente cubanos. Quiere decir que fueron educados o están infiltrados dentro de la sociedad colombiana, como sabemos que hubo mucha persona, pero no buenos cubanos, sino cubanos del régimen que están haciendo esto. Sí, claro, estamos en una guerra frontal y Colombia es fuerte, como alguien mencionaba, que mire lo que pasó en Chile, no, aquí va a ser diferente y no vamos a decir ni estamos diciendo que no va a pasarlo como nos decían los cubanos a los venezolanos, ojo con Venezuela, y decían los venezolanos, no, esto no es Cuba. No, Colombia no es Chile, pero ¿por qué motivo lo decimos? No porque no seamos cortovistas o consideremos que la economía y el petróleo nos va a salvar, no, es que tenemos un factor muy diferente. La criminalidad en Colombia es altísima, el narcotráfico está penetrado en todos los aspectos de la sociedad, el dólar negro está rampante por todo lado. Entonces, a pesar de los temas económicos, los temas de infraestructura, las debilidades de la corrupción, las debilidades de las instituciones que están infiltradas por la izquierda, tenemos el componente que es el económico del narcotráfico, que esa es nuestro gran problema. Entonces, ahí donde vemos que es un poco diferente a lo que puede suceder, a pesar que en estos momentos prácticamente usted habla con los familiares en Colombia, en ciertas regiones, en ciertos momentos se sienten todavía varias ofensivas, a pesar que la parte grande ha sido parada. Y recuerden, Tomás y Cari, el segundo domingo de junio, el señor que perdió la elección en el 2018 le dijo al presidente y le dijo al pueblo colombiano, vamos en la ofensiva, vamos por el poder, el señor Petro. Y el 7 de agosto, el día de la juramentación, lo mismo. Y regresando brevemente a Santos, es un traidor. Mire que aún con la presidencia, el presidente Uribe invitó a Chávez a Colombia a la toma de posición. Y fue el presidente Uribe que le dijo el 6 de agosto, le dijo de 2010, le dijo, no señor, ese señor no entra acá mientras que yo siga siendo presidente. Entonces, eso es tener pantalones para enfrentar estas situaciones, y eso sí, lamentablemente, reconocemos mucho, y nosotros aquí en la Florida reconocemos que le ha faltado un poco más de autoridad al presidente.
¿Piensas que el sector, en lo que es el factor, desafortunadamente, bueno, la pérdida de Carlos Holmes Trujillo, de personas como el coronel, que lo mencionaste al principio, Luis Alberto, también de Pocho, de Francisco, el ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, que no están alrededor del presidente por, obviamente, el fallecimiento y también por unos cambios dentro de la administración, también eso no ha puesto lo que es esa mano dura hacia de la derecha hacia estos sectores, porque sabemos que el crecimiento de hectáreas de plantas de coca ha incrementado aún más desde lo que era el tiempo de, vamos a decir, de San Pedro a Pastrana o después Santos ahora, ¿no?
Sí, no, el tema de los cultivos ilícitos, estamos disparados, una cosa impresionante. Y mire tan interesante el tema del paro, Tommy, que tú hablas. El paro inició a horas de que se iniciaba la autorización de la expresión uh-huh. aérea, que es la herramienta es. Más fuerte para combatir estos cultivos.
Si pudieras explicar eso, Fabio, para nuestros radioescuchas, si pudieras explicar eso, porque muy pocas personas saben que eso fue como uno de los detonantes que usaron ciertas bandas para incrementar la violencia, ¿no?
Sí. Las bandas de... Mira, estimados amigos, el proceso de paz dictó unas disidencias de los cuales no aceptaron entrar en el proceso y se fueron a la criminalidad, número uno. Número dos, estos criminales no entregaron las armas. Estos criminales continuaron en el proceso de debilitar el gobierno. En parte del proceso de paz se restringió en muchos aspectos el tema de la expresión aérea. La expresión aérea es lo que llamamos la fumigación, y se consideró que el químico que se usa para la fumigación es canceroso, que no es correcto porque no se está fumigando a las personas, se está fumigando a cultivos, y se sabe que al aire libre no hay ningún riesgo. Si tú y yo agarramos ese químico y lo usamos en nuestras plantas, no tenemos problema. Si nos metemos en un cuarto y lo regamos por todo lado, yo creo que ahí sí podríamos tener unas consecuencias bastante serias. Entonces, dos cosas. Y ese proceso de paz, el presidente, a través del tiempo, todos queríamos que fuera con mucho más tiempo, Tommy, estimados amigos, y un proceso que tuvo que decidir o eliminar varios aspectos para llegar allá, la debilidad, el tema de áreas, zonas donde está estos cultivos están minados y se estaba haciendo manualmente, se comprobó que era una inseguridad para la nación y se pudo llegar al término de poder usar la expresión aérea para poder contrarrestar estas fumigaciones. Entonces, después de casi 2 años que el presidente Duque estuvo luchando para poderlo hacer, estuvo las cortes, que estuvo en contra de la corte con Dinamarca, un juez, un jurista, no le permitió, tuvo que ir el ministro de Defensa, el señor Carlos James Trujillo, para lograr avanzar en este proceso, entró el nuevo ministro y lo pudimos hacer. Entonces, ahí donde está el dolor de esta gente, porque lo que menos quieren es tener una fuerza pública seria y tener también los cultivos sin la expresión aérea, que es lo que verdaderamente les acaba sus cultivos. Y hablando del fallecimiento de Carlos Holmes, sí es muy lamentable. Consideramos que él es muy indispensable en estos momentos para lo que se está llevando a cabo, pero muchos de nosotros, y yo personalmente estoy muy contento con el presente ministro de Defensa, que ha sido más contundente, ha sido bastante serio. Si ustedes recuerdan, hace 2 semanas, bueno, la semana pasada prácticamente, el senadores de la izquierda trataron de ponerle una moción de censura y perdieron esa votación en el Senado para que no fuera sancionado el ministro de Defensa. No, estamos en una guerra frontal y necesitamos la ayuda de los Estados Unidos.
Fabio, yo en nada es casual, y estos violentos empezaron a crear estas condiciones justamente, y qué casualidad, cuando Iván Duque comenzó a pedir la extradición de los miembros del Ejército de Liberación Nacional que están en Cuba y que fueron causantes, muchos de ellos, de la muerte de una serie, de una cantidad indeterminada de cadetes al atacar esa sede, justamente luego de que esta acción fuera reiterada y Duque pidiera la extradición y el regreso de ellos, los violentos intentaron incendiar el domingo el Palacio de Justicia, pero voy más allá, bloquearon las calles para que los bomberos no pudieran pasar. Y ahí es donde está justamente almacenado las vacunas contra el COVID-19. O sea, esto no es casual. Dame tu criterio.
No, de acuerdo, Cari, de acuerdo. Estamos en una guerra frontal y de cuento. Mire, ¿cómo explicamos de una manifestación pacífica, Tommy y Cari, de que se incendian 16 CAIs? CAIs son centros de acopio de la policía en las diferentes ciudades. Son, como le decimos acá nosotros, substations, las suboficinas de policía, ¿no? Que son pequeñas. En las comunidades, 17 fueron quemadas en la misma hora. 11 ambulancias fueron atacadas porque una responsabilidad de una concejal de Bogotá decía que en las ambulancias están transportando la ayuda bélica para los del SMAT. El SMAT es la anti-riot police, que le llamamos, y también están incendiando las alcaldías donde está los archivos de criminales de muchos de esta gente. Entonces, no, esto es sistemático y esto lo están llevando adelante muy bien. Y la mala manejo que tuvo el presidente, porque tenemos que reconocer, mal manejo que ha tenido el presidente con el tema de las redes y tema de esta información internacional. Además, estimados, no está ayudando los medios de comunicación en Colombia. Sí, no están ayudando y están ayudando a marchas, sí, y paros no, pero continúan empujando marchas cuando sabemos que la marcha se perdió el objetivo de lo que quería la gente en la marcha. El pueblo colombiano está listo, los grandes industriales, los grandes empresarios, el gobierno, todos están listos para decir tenemos que aportar más para sacar adelante a la pobreza y ayudar a las personas más necesitadas.
Gracias, Fabio. Me gustaría Tommy, que despidiéramos a nuestro invitado, el analista político y activista Fabio Andrade, y pasemos una pausa. Por favor, Tommy.
Así es, Fabio Andrade, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa y darnos esa actualidad de la situación en tu querida Colombia. Sabes que estaremos de nuevo al tanto contigo y con otros hablando sobre este tema. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más aquí en Tras la Noticia con Caridad Roque por Radio y Televisión Martín.
Radio Martín. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los Grandes.
Mis amigos, los invitamos para que escuchen en Deportes con los Grandes este jueves 3 de junio y viernes 4 a las 10:30 de la mañana, solo por Radio Martí, una entrevista exclusiva con el exboxeador cubano Jorge Luis González, ex campeón latino de la Asociación Mundial de Boxeo Profesional y bicampeón panamericano en los superpesados. Los esperamos en Deportes con los Grandes con Jorge Luis González este jueves y viernes a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes con Edenio Navas González.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia por las ondas de Radio Martí. Y también vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado en esta segunda media hora, el abogado Nicolás Gutiérrez, presidente del Colegio de Hacendados, y quien está muy al tanto de todo lo concerniente, indudablemente más que capacitado para que nos explique esta primera victoria de una demanda bajo el título 3 de la ley Helms-Burton con la multinacional de cementos, a la cual llegaron a un acuerdo y tengo entendido que fue hasta fuera de corte. Muy buenas tardes, Nicolás, con Tommy Regalado y Carmen Roque, en Tras la Noticia. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Cari y Tommy. Placer de nuevo, un honor estar aquí con ustedes hoy y con sus radioyentes, especialmente celebrando esta gran noticia.
Nicolás, cuando estábamos en el Hotel Biltmore y el entonces jefe del Consejo Nacional de Seguridad, John Bolton, anunció lo que venía, ¿te hubieses imaginado que hubiese sido tan temprano esta victoria en donde han tenido que llegar a un acuerdo, no en las Cortes, porque le hubiese podido ir aún peor en las Cortes?
Sí, yo creo que sí, y yo sí me imaginaba que estuviéramos ya en estos trámites. Como tú sabes, yo llevo ya no años, pero décadas atrás de esta gestión. Ya han pasado 2 años desde que el presidente Trump reactivó el título 3 y hasta ahora las noticias no eran muy favorables. Había habido 5 pleitos desistidos que están en apelación, había habido algunas interpretaciones en nuestro punto de vista sobre restrictivas por varios jueces federales. Entonces ya era hora que tuviéramos una noticia positiva y este caso, el cual se presentó en la Corte Federal del Sur de la Florida en septiembre del año pasado por un bufete legal basado en Washington, con el cual yo estoy trabajando, que está financiado por un grupo de inversionistas que han hecho los recursos necesarios disponibles para este tipo de demanda, y veremos varias otras demandas nuevas, y esperamos que este acontecimiento también ayude el momentum para que algunas de las demandas que ya están en camino, hay ya 40 que se han presentado, tengan resultados similares. Aunque esto no es técnicamente un precedente judicial, porque no es una decisión adjudicada por la Corte, es un acuerdo voluntario, como bien señalaron ustedes, alcanzado en el medio de una mediación. Las partes fueron referidas a esta mediación por la Corte Federal y llegaron a este acuerdo, el cual están finalizando actualmente. Antes del final de este mes estará ya finalizado el acuerdo y se le presentará a la Corte para ser aprobado, y si es aprobado, como todos esperamos que sea, entonces se desistirá el pleito resultó en este acuerdo.
Los que nos están escuchando en Cuba no van a escuchar estas noticias, porque la prensa controlada castrista no se las va a ofertar en ninguna transmisión. Estamos hablando del bufete de los abogados Arnold Altitter and Porter de Washington.
Ese bufete está del otro lado. Ese bufete está del lado de los demandados.
A eso te iba. Estamos hablando del bufete de Arnold and Porter en Washington, que entonces asesoraba y alertó el proyecto de Cienfuegos representaba un riesgo significativo e inmediato, pero indudablemente el terreno de la hacienda azucarera Soledad fue confiscado en el 60 a la familia Claflin de Boston, y ahí fue construida la fábrica de cemento. Ponnos en perspectiva cuántas demandas existen en este momento viables, y algunas podrían llegar también a tener arreglo fuera de las cortes.
Sí, en los Estados Unidos, especialmente en las cortes federales, el 95 a 99% de las demandas terminan en arreglos entre las partes. O sea, muy pocas demandas, una fracción mínima, llega a ser adjudicada a través del proceso total de litigio, que es caro, es largo y es incierto. O sea, yo creo que sí, que hay 40 otras demandas, 5 de ellas en apelación. Puede haber y debe de haber resultados similares a este en varios de los otros casos. Y es verdad que la compañía multinacional basada en Suiza, Lafarge-Holcim, sabía que estaba en propiedad confiscada, había consultado con ese bufete Arnold and Porter, un bufete importante en Washington, hace décadas, y le habían asesorado que corría un riesgo en invertir en esa propiedad, no solamente ser una propiedad expropiada de una familia, pero incluso era un reclamante certificado estadounidense, era una familia que eran americanos cuando fueron a Cuba hace 100 años, construyeron el Central Soledad, un ingenio azucarero y una finca ganadera, sustancial en las afueras de Cienfuegos, y luego con tecnología de Alemania Oriental, el bloque comunista, se creó una cementera y muy ineficiente, le pusieron correctamente la cementera Carlos Marx, y entonces esta planta es la que la firma esta suiza había modernizado y estaba operando. Claro, hace 20 años, cuando esos abogados advirtieron a los suizos que no entraran en ese negocio. El título 3 estaba suspendido y no se esperaba que iba a ser que esa suspensión iba a ser reversada en cualquier momento, y tampoco el título 4, la revocación de visas, se estaba ejecutando vigorosamente en esta época, y por lo tanto los suizos entraron e invirtieron. Ahora el panorama ha cambiado. El título 3 está en vigor desde hace 2 años, el título 4 se está ejecutando mucho más vigorosamente, y es un clima muy inhospitable para los inversionistas que aspiran ser socios comerciales de la dictadura. Esta victoria no solamente es una victoria multimillonaria, cuantiosa para la familia Claflin Atkins Weeks, pero también es una victoria para todo el pueblo de Cuba, cuyos derechos han sido sistemáticamente negados por 6 décadas. Ellos no tienen derechos, no tienen voz ni voto, y nosotros aquí en el exilio, viviendo en un país libre con un sistema de Estado de Derecho, un sistema judicial viable, podemos hacer algo que ellos no pueden hacer, lo cual es defendernos en corte y desalentar la inversión extranjera con esa dictadura.
Muchos consideran que este es el pez pequeño, el pez perro, y que están esperando para ver lo que es la captura de la orca, de las ballenas inmensas, porque estamos hablando que hay compañías que en estos momentos en el mundo de financiero, entre ellas, vamos a decir, Pernod Ricard, y compañías que han invertido mucho en lo que es el tabaco y en la licor, están aterrados después de este llegado acuerdo. Porque hay que ponerlo también en contexto, que hay un 95% de las veces, como bien dijiste, en donde las Cortes Federales, las personas llegan a un acuerdo porque saben que si es una falla en contra de ellos, va a ser aún más grave. ¿Cuándo vienen esas ballenas grandes? Porque hay familias muy conocidas dentro de los que son ciudadanos americanos y que nacieron aquí, o que nacieron en Cuba pero se hicieron ciudadanos americanos cuando esto ocurrió. Entre ellos pudiéramos mencionar la familia Fanjul, la familia Arellano, la familia Bacardí, los dueños del puerto de La Habana y los dueños de otros puertos ahí también en Cuba, que también están desde un principio dispuestos a enfrentar esta guerra cuando salían esto, cuando el entonces jefe del Consejo Nacional de Seguridad, Bolton, anunció.
Así es, Tommy, así mismo es. Ahora, aquí nos favoreció a nosotros el hecho que esta compañía, siendo suiza, no está amparada por las leyes antídotos de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea, tercamente y erróneamente, en nuestro punto de vista, ha pasado una serie de leyes que complican y dificultan la ejecución de acciones legales contra sus nacionales.
Pero Nicolás, hay compañías que aunque hasta cierto punto están bajo ese amparo, también son compañías públicas en los Estados Unidos, y ahí es en donde viene la traba, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que el momento en que crea esto, o sea, la dinámica donde compañías multinacionales, multibillonarias, como es esta compañía, deciden transar, deciden llegar a un acuerdo con los dueños en lugar de seguir en un litigio eterno y costoso e incierto. O sea, ya empiezan a pensar en esa onda. O sea, ya es hasta cierto punto dentro de esos círculos aceptable a llegar a un acuerdo con los dueños, y ojalá que esto siga ocurriendo, porque por lo menos, aunque tarde, hace justicia, llega justicia a familias que fueron despojadas de sus bienes ganados por ninguna razón, o sea, porque la revolución operaba bajo una ideología nefasta marxista, y más allá, o sea, los bandoleros que liderearon esa revolución querían quedarse con lo que no era de ellos y enriquecerse con los bienes ajenos.
Una de las compañías que dicen que están mirando, que estaban mirando esto muy de cerca, es la compañía hotelera Meliá. Y recientemente Meliá ha dicho que iban a cerrar varios hoteles en Cuba. Lo dijeron.
La cafetería.
Exactamente. Y esa es una de las compañías, porque se habla aquí en los círculos de abogados que hay familias que ya tienen la documentación que ciertas compañías hoteleras de Europa estaban usando las propiedades de ellos como hoteles.
La familia Sánchez Gil, que son los dueños de la zona de Guarda la Barca, de 57 kilómetros de costa, están actualmente, ustedes saben, litigando con Meliá en España, en los tribunales de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, el patio de Meliá, donde Meliá está basado ahí en las Islas Baleares. Y ese pleito sigue en adelante, incluso ahora estamos apelando de nuevo a la audiencia provincial para que reverse esta última decisión de la jueza, igual que hizo hace un año. Y hay otras familias, los dueños de Cayo Coco, los dueños de el Cabo Francés en la punta de la península de Icacos, en Varadero, los dueños del Hotel San Carlos en Cienfuegos, los dueños del Hotel Copacabana en Miramar. O sea, todas estas familias están demandando o están a punto de demandar no solamente los hoteleros extranjeros que administran esos hoteles, pero también, y muy interesante, las plataformas de reservaciones estadounidenses que promueven turismo en esos hoteles. Y contra estas es más fácil obtener jurisdicción, es más fácil cobrar, no tienen la defensa de las leyes europeas, y estamos hablando de compañías como Booking.com y Expedia
Hotels.com,
todas
y muchos
esas,
más.
Kayak, Travelocity, todas esas, son dos grupos grandes de compañías, y hay demandas contra ellos y habrá más demandas contra ellos. La definición de traficar bajo el título 3, a propósito, se hizo bastante amplia para poder ir contra todas estas compañías y por ende desalentar todo tipo de inversión que sostiene esa dictadura tan terrible y tan que ha estado
ahora Nicolás, tengo con relación a esto una pregunta. Sí. Para establecer la diferencia que solamente tú puedes aclarar, ¿no? A mí, a la audiencia, a los que oyen en la isla, en una carta al Distrito Sur de la Florida, el abogado Javier López retiró la querella presentada en Miami contra los Fanjul por el supuesto envío de azúcar elaborado a la isla, al Reino Unido. El demandante Industrias Francisco desestimó voluntariamente sus reclamos contra ASR Group International. Ponme en perspectiva, el proceso judicial había sido presentado tan recientemente como el día 2 de mayo por la Francisco Sugar Company, una empresa fundada en el año 1899 en New Jersey, cuyos dueños también son de origen cubano y sufrieron la expropiación de sus tierras cultivables en Guayabal. Pónganos en perspectiva esta situación para que todos entendamos.
Con mucho gusto, Cari. Con mucho gusto. Sí, la empresa norteamericana, que era una empresa pública, Francisco Industries, establecida hace 100 años en New Jersey, que llevaba décadas operando a un central importante, el Central Francisco, también el Central Manatí estaba relacionado con ella. Centrales grandes en el oriente de Cuba, ahora se llama Amancio Rodríguez, el Central este Francisco, bajo la Revolución. Es una compañía pública, tiene dueños americanos y cubanos americanos, y trajeron esta demanda contra la familia Fanjul, alegando que la familia Fanjul había comprado azúcar producida en ese central y embarcada en el puerto relacionado a ese central en el 2016, que había ido al Reino Unido a la refinadora que los Fanjul adquirieron en el 2010 en Londres. Esto ocurrió en una época cuando algunos miembros de la familia Fanjul visitaron a Cuba, se reunieron con el gobierno, y esa era la alegación, una alegación dura y penosa para todos nosotros que estimamos mucho a la familia Fanjul Gómez Mena. El resultado ha sido que después de 3 semanas intensas de negociación entre los abogados de la familia Fanjul Gómez Mena y los abogados de Francisco Industry, como menciona Javier, muy bien conocido, Kosiak, Trope y Throckmorton, llegaron a un acuerdo donde la verdad que no hubo acuerdo económico.
No hubo,
pero los demandantes voluntariamente retiraron la demanda. O sea, técnicamente pudieran traerla de nuevo, pero aparentemente ellos realizaron, con las pruebas que proveyeron la familia Fanjul, que las alegaciones en la demanda eran incorrectas, eran falsas, y por lo tanto, para no someterse a responsabilidad legal, retiraron esta demanda voluntariamente, lo cual es una gran victoria para la familia Fanjul Gómez.
Cari, es importante porque nosotros recibimos las declaraciones de tanto de Alfie como de Pepe Fanjul, y hay que leerlas porque yo creo que es importante recalcar esto después de lo que Nicolás ha dicho. Ellos dijeron, en el día de hoy los abogados retiraron una demanda que alegaba falsamente que ASR Group International, una empresa afiliada a la familia Fanjul, compró azúcar a Cuba. Los registros públicos fácilmente disponibles mostraron claramente que las acusaciones eran absolutamente falsas. Nos sorprendió que nuestra familia y ASR Group fueran acusados falsamente de violar el embargo cubano. La realidad es que la compra de ASR Group de su refinería de Londres en el 2010 ha bloqueado el acceso del régimen de Castro a un mercado europeo que previamente habían explotado. Los ataques a nuestra familia y nuestra reputación fueron extremadamente personales y dolorosos, por lo que nosotros nos complace que los hechos hayan quedado aclarados. Es importante leer eso porque esa es la declaración de Alfie de Pepe después de que retiraron esta demanda.
Así muy es. Importante la declaración porque ponía en tela de juicio pues la posición política de prominentes cubanos que indudablemente hasta abrieron una fuerte industria azucarera en La Romana, en República Dominicana. Adelante, Nicolás.
No, así es. Y, o sea, Francisco Industries en una época era la novena más grande reclamación certificada estadounidense. O sea, una compañía importante y hubiera sido muy... la ley Helms-Burton se creó para desalentar la inversión en Cuba. En este momento, hace 25 años, la única inversión en Cuba que se contemplaba era inversión extranjera. No se contemplaba inversión americana y mucho menos cubano-americana, como se alegaba falsamente en este caso.
Y se habla de que los Fanjul y los Arellanos y los Bacardí son una de las personas que están mirando esto con mucha cautela porque ellos obviamente tenían propiedades y ellos obviamente son ciudadanos americanos.
De acuerdo, exacto. O sea, sería irónico que cubanos americanos como los Fanjul, que fueron víctimas del robo en Cuba, fueran luego cómplices en el robo, lo cual se ha desprobado en este caso porque se ha retirado voluntariamente la demanda que alegaba esa alegación contra la familia.
Muchísimas gracias, Nicolás. El tiempo se nos viene encima y me gustaría que despidieras a nuestro querido invitado, el cual ha aportado conjuntamente contigo, pues toda una serie de información muy valiosa que solamente podré escuchar rompiendo la censura del régimen castrista por las ondas de Radio T. Adelante, Tommy.
Nicolás Gutiérrez, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Radio y Televisión, Martín. Sabes que estaremos siguiendo la pista de lo que ocurre en las Cortes, no solamente aquí en los Estados Unidos, como bien dijiste, también en España, referente a los hoteles que están posiblemente situados en propiedades que fueron de cubanos que fueron expropiados por el régimen castrista en los 60. Amigos, así llegamos al final de este programa de Tras la Noticia con Caridad Roque. Por ahora se despide un servidor, Tomás Regalado. Continúen con más de esta programación.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.